Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Que debe de estar evaluándose a sí misma. Somos una iglesia en la que debemos estar examinando si nuestras prácticas, nuestras formas, nuestra manera de pensar es bíblica, es conforme al evangelio que predicamos. Si está realmente nuestra práctica regularizada por lo que dice o enseña las Escrituras. Eso es lo único que puede ayudarnos a preservar nuestra iglesia del error. Es lo único, la palabra de Dios y el examinarnos. Dios dice a los creyentes a través del apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, es posible que la iglesia llegue a un punto en que tuerce su camino y deje de andar por la senda antigua, por la línea que el Señor le trazó para que viviera y glorificara su nombre. Entonces, por eso hemos estado viendo que como iglesia, nosotros estamos llamados a poder expresar con sencillez, pero también de forma bíblica, aquellas verdades que abrazamos, que profesamos. Tenemos que poder explicar, dar testimonio a los que nos pregunten, dar testimonio a los que no nos pregunten, para predicar el Evangelio. Tenemos que poder dar testimonio de lo que creemos, de quiénes somos. ¿Por qué ustedes dicen que son evangélicos? ¿Por qué ustedes dicen que son bíblicos? ¿Por qué ustedes creen en la Biblia? Y esas son preguntas lícitas, son preguntas correctas, que si una persona inconversa te la hace, no está buscando pleito, realmente quiere saber qué es lo que tú crees, o lo que tú dices creer. Entonces nosotros necesitamos por eso, y también por el hecho de que debemos dar testimonio para predicar el Evangelio, para testificar de nuestra fe a los que nos pregunten, pero también porque la iglesia tiene muchos ataques dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Nosotros vemos cómo en la carta de Judas algunos se introducen a la iglesia siendo impíos y están en medio de la iglesia promoviendo actos de impiedad como piadosos o promoviéndose a sí mismos. Y están dentro de la iglesia, son, como dice Judas, nubes sin lluvia, sin agua. Son personas que no dan testimonio de la verdad, pero que sí dan testimonio de mundanalidad. No dan testimonio de la verdad, pero sí usted lo ve buscando la gloria de los hombres. No dan testimonio de la verdad, pero atacan la verdad con falsas enseñanzas. Entonces tenemos que estar listos para dar respuestas a estas personas y para poder señalar el error dentro de la misma iglesia. Si nosotros no tenemos la capacidad de señalar nuestros errores, nos queda muy poco como iglesia. Si no tenemos la capacidad de reconocer el error, nos queda muy poco como iglesia. Se va a levantar cualquiera de nosotros y comenzará a tomar el lugar de Dios y se convertirá en el próximo papa evangélico. Primer papa de iglesia bíblica reformada. ¿Eso es lo que va a suceder? Cuando nosotros estamos sujetos a la voluntad de los hombres y no a la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando esto brevemente. Realmente lo que estamos haciendo es un repaso. Estamos tratando de repasar esto. Pastor Guzmán ha tratado algunas de estas verdades en la escuela dominical. Ya él ha hablado ampliamente de la confesión de fe, habló ampliamente de doctrinas básicas como el arrepentimiento, etc. En estas clases, y básicamente estamos haciendo un resumen, como él no está, esperando que él regrese para que entonces pueda continuar con su tema. Recordaremos, hermano, que vimos que somos una iglesia bíblica. ¿Alguien puede recordarme por qué somos una iglesia bíblica? ¿Cuál es nuestra regla de fe y obediencia? ¿Alguien sabe? ¿No saben? ¿Están despiertos? Manos, despierten. Son las 9. Ok. Él lo va a subir, no le dé golpe, él lo va a subir cuando esté cerca.
Sí, somos una iglesia bíblica porque la Biblia es nuestra única y suficiente norma de fe y de práctica.
Norma de fe y práctica. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Fe. Práctica. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir, corregir en justicia. ¿Alguien recuerda cuál es ese pasaje? Exactamente. Estamos en 1 Timoteo 3, 16, 17. Lo pueden buscar, por favor, búsquelo para que lo confirmen. Es decir, este pasaje nos hace un pequeño resumen de lo que Pablo hablaba a Timoteo y le recordaba a él. La Escritura es nuestra práctica de fe. Es nuestra vida, eso es lo que mantiene nuestra fe. Da testimonio de nuestra fe, nos guía a la salvación y a la fe que es en Cristo. Pero también es nuestra regla de obediencia y práctica. Si alguno de nosotros está haciendo algo que no es conforme a la Biblia, hermanos, tenemos que llamar la atención a esa persona. Tenemos que llamarlo a capítulo. Tenemos que llamarlo a capítulo a ese hermano. Segundo Timoteo 3, 16, 17. Muy bien. Ese es el pasaje. Puede apuntarlo allí para que lo repase, memoríceselo. Ve acá, ¿por qué yo estoy actuando de esta manera que a Dios no le agrada? ¿Es la Escritura mi regla de práctica en mi vida diaria? ¿No lo es? ¿Aquí en una situación de pecado? ¿No lo es? Entonces, hay que tener pendiente de esto, amados hermanos. Somos una iglesia bíblica. Creemos que la Biblia enseña todo lo necesario para la piedad, la vida presente y la venidera. Creemos que la palabra de Dios es nuestra regla infalible, nuestra norma infalible y segura de fe y práctica. Por eso somos una iglesia bíblica. Por eso queremos que todas las iglesias puedan ser bíblicas, porque aplican la Biblia. Pero sobre todo queremos que su vida, su práctica, sea bíblica. Y debe usted examinar sus prácticas. ¿Son bíblicas sus prácticas? ¿Hay alguna práctica en su vida enseñada por sus padres desde hace mucho tiempo contradice la palabra de Dios? ¿Hay alguna práctica que usted realice en su casa que cuando nadie lo ve, en su habitación, con su esposa, con sus hijos, que no es bíblico? Pues entonces, hermano, arrepiéntase, confiese su pecado. En segundo lugar, somos una iglesia evangélica. El slide, por favor. Somos una iglesia evangélica porque creemos el evangelio, hemos abrazado el evangelio, y ese evangelio tiene muy malas noticias para el pecador. Malas noticias, donde estamos todos condenados. Todos estamos condenados. Ese evangelio tiene malas noticias porque nosotros hemos pecado contra un Dios que es bueno, santo, justo. Que es un Dios de amor, pero es un Dios justísimo. Ese evangelio nos habla de la ira de Dios. Ese evangelio nos habla del infierno. No podemos hablar del evangelio y quitar estas doctrinas. Pero estas malas noticias nos hablan también de la buena noticia, que es en Cristo Jesús. Y de que somos salvos por la fe en Él. Y de que no es por obra, sino por la obra tan solamente de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó al tercer día. Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo vino a buscarnos por segunda vez. Y hay el evangelio que creemos, que proclamamos, que procuramos vivir en nuestra iglesia. Y es el evangelio que tiene, hermanos, que permear nuestras vidas. El evangelio tiene que llegar a toda área en nuestra vida. ¿Qué dice el evangelio en cuanto a tu matrimonio? ¿Cómo debe de vivir con tu esposo? ¿Matándose o amándose? ¿Odiándose o perdonándose? ¿Cómo que dice el evangelio? El evangelio tiene mucho que decir. Cristo tiene mucho que decir en cuanto al perdón de nuestros pecados. de si perdonamos a nuestros enemigos, a nuestros hermanos. Cristo tiene mucho que decir. Lea cada uno de esos evangelios, los cuatro evangelios, y usted verá cómo el Señor profundiza en las prácticas, en la vida diaria, con enseñanzas. El Sermón del Monte, que se ha estado estudiando, las bienaventuranzas, nos habla de una vida práctica, permeado por el Evangelio. De ahí que si nosotros estamos viviendo como iglesia algo que no es el Evangelio, hermanos, tenemos que arrepentirnos y volvernos a la senda antigua, a la que Cristo trazó en su palabra. Si nosotros estamos practicando algo que no es el Evangelio, ahora nació mi nieto y le voy a poner un azabache para que lo proteja. ¿Es eso conforme al Evangelio? Eso es brujería. Eso es hechicería. Ay, que yo le voy a poner mi carrito, algo para que el Señor me proteja. Voy a abrir la Biblia en el Salmo 23 para que Dios limpie la casa. ¿Quién te ha dicho a ti que va a limpiar nada? ¿La Biblia va acaso es una bola de cristal? Eso no es el Evangelio. Eso no conforma el Evangelio. Todas esas prácticas y fiche... Todas esas prácticas fetichistas, inventadas, donde los demonios están entrando y saliendo y haciendo tu vida una vida distorsionada y loca. Hermanos, eso es lo que enseña el Evangelio. Es la pregunta. Eso es lo que enseña mi iglesia. Tu iglesia está muy mal. Tu iglesia está muy mal. Entonces, la iglesia tiene que evaluar sus prácticas a la luz del Evangelio. A la luz de la autoridad y el poder del Evangelio. Y por eso somos una iglesia evangélica. Decíamos también que somos una iglesia bautista. Y no porque bautizamos. Eso es una de las prácticas, sí, de la iglesia bautista. Bautiza a los adultos, aun cuando estos ya han sido bautizados como niños, cuando niños, porque entendemos que cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, confiesa su pecado y tiene un entendimiento claro de la obra de Cristo, de lo que es su pecado, entonces esa persona que ha profesado fe, entonces debe ser bautizada. No un niño que no sabe ni siquiera cuál es su derecha ni su izquierda. No un bebé, sino una persona que aunque sea un niñito, pero entiende lo que es su pecado y entiende lo que Jesucristo hizo por él en la cruz del Calvario. Entonces, por eso somos una iglesia, aunque nosotros bautizamos a estas personas que han creído en Cristo, sin embargo, no por eso somos una iglesia bautista. Decíamos somos una iglesia bautista porque por la forma, por dos cosas esenciales. Primero, porque los bautistas creen con respecto a la naturaleza de la iglesia. Es decir, como entendemos que la iglesia está compuesta, la naturaleza de la iglesia está compuesta por personas regeneradas, lo que mencionaba hace un momentito, los que han creído en Cristo y se han arrepentido de su pecado. Nadie que no haya creído en Cristo puede ser miembro de la iglesia. Ay, que él es buena persona. No importa. Entonces, una de las cosas, aún personas que vienen a nosotros, ay, que yo me quiero casar. Ay, qué bueno. ¿Y quién es esa persona con que tú te quieres casar? Él es una persona muy buena. Sí, pero mi pregunta, comúnmente mi pregunta, aunque parezca algo obvio, ¿es creyente? ¿Dónde se congrega? ¿Quién es su pastor? ¿Para qué? Dame el teléfono a su pastor, ven, para yo llamarlo. Para yo preguntarle, ¿realmente este muchacho es un creyente? Porque nosotros velamos dentro de lo humanamente posible, porque realmente uno no puede ver el corazón de nadie. Y la obra del Espíritu Santo, realmente Él es que obra. Sin embargo, las personas deben tener evidencias de frutos, que de lo cual hablábamos la semana pasada. Entonces nosotros, dentro de lo humanamente posible, tenemos que velar por recibir como miembro a personas que profesan la fe. Entonces, en ese punto no estamos de acuerdo con algunas iglesias donde Los niños, hijos de creyentes, también son parte de la iglesia. Hasta el momento en que una persona no profesa a Cristo, no se arrepiente de su pecado, no puede ser parte, no puede ser miembro de la iglesia. Tiene que confesar a Cristo, mostrar por su fe su conversión en Cristo. Y de esa manera nosotros procuramos, dentro de lo humanamente posible, mantener la pureza de la iglesia. Los que profesan fe deben ser considerados miembros de la iglesia local. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 47. Donde se nos dice que las personas creían, y estos, los que creían, eran bautizados. Y entonces se hacían parte de la iglesia local. También somos bautistas por lo que creemos con respecto al gobierno de la iglesia. También veíamos eso la semana pasada. Somos bautistas porque creemos que el gobierno de la iglesia está compuesto es por pastores, diáconos y la membresía de la iglesia local. Creemos que cada iglesia es autónoma, es decir, independiente una iglesia de otra. Que cada una debe ser gobernada por sus pastores, elegidos estos por la iglesia local. Y aunque mantenemos una relación de amor con otras iglesias evangélicas, también reconocemos que esas iglesias son independientes a nosotros. Aunque pudiésemos ayudar, enviar personas allá a predicar, ayudar a una situación particular que la iglesia tenga, porque ellos lo soliciten. Aunque pudiéramos servir de alguna forma a alguna iglesia, no estamos llamados a introducirnos ni querer gobernar esas iglesias. Como si fuéramos nosotros, esta iglesia, la iglesia cabeza de otras pequeñas iglesias. No vemos eso en las Escrituras. ¿Qué si vemos? Vemos las Escrituras que todas las iglesias donde se recibió el Evangelio tenían una misma doctrina, la doctrina, el fundamento, un mismo fundamento, la doctrina de los apóstoles. Y eso sí vemos un ejemplo claro. Si vamos allí a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos 2. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todas las iglesias deben estar haciendo eso. Todas las iglesias en cualquier parte del mundo deben estar trabajando en ello. Tener como fundamento la doctrina de los apóstoles. Tener como fundamento la comunión entre los hermanos. Tener como práctica la comunión con los hermanos. El partimiento del pan, que son las ordenanzas que hizo el Señor. El bautismo. Eso debe ser en todas las iglesias un hecho continuo. Sin embargo, vemos en Filipenses capítulo 1 y en muchas de las cartas, o en cada una de las cartas, casi en cada una de las cartas del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, en la que Pablo, cuando hablaba a estas iglesias, les saludaba de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Él extendía este saludo a los santos que estaban en Filipo, e incluía de una manera particular también, como parte de esos santos, a esos dones dentro de la iglesia, los obispos y diáconos. Y ese es un orden que nosotros encontramos, que es el orden, y perdonen por la redundancia, es el formato ordinario, lo común, lo que debe ser lo base en la iglesia local. Y es lo que creemos como parte, como iglesia bautista. Debemos tener una comunión a través de la doctrina apostólica. Sin embargo, cada iglesia debe ser gobernada por el consejo de sus pastores y diáconos, y estos a su vez deben ser elegidos por la iglesia. Esta iglesia me eligió a mí. Vieron los principios de la palabra en Tito y Timoteo, evaluaron qué hermano había aquí con esos dones, con ese carácter, dieron su opinión de quién era esa persona, lo pusieron en un papelito, se entregó al Pastor Guzmán. Pastor Guzmán leyó, evaluó, trajo a la iglesia, estos fueron resultados. Y él inició entonces un proceso, porque habían otros elementos importantes que era necesario observar. Si Dante podía enseñar la palabra, si Dante podía aconsejar, si Dante podía... Había un sinnúmero de elementos necesarios para el mismo ministerio pastoral, y habían cosas que Dante tenía que seguir aprendiendo para poder usar sus dones de manera efectiva. Entonces, realmente toda la iglesia está involucrada. Y los apóstoles no crearon ningún tipo de estructura que estuviera por encima de un grupo de iglesias. Aunque sí, como repito, el versículo de Hechos 2:42, había el conjunto de doctrinas que ellos recibieron del Señor Jesucristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo, la práctica del Señor Jesucristo, ellos la dieron a sí mismos a las iglesias, como ellos mismos las recibieron. Las iglesias sí debían de vivir de acuerdo a dicha doctrina, cada iglesia, a la dada en la palabra de Dios. Cada iglesia tenía que practicar estas doctrinas. Sin embargo, cada iglesia era independiente una de otra. Todas tenían la misma base, el mismo fundamento apostólico, pero cada una tenía sus propios líderes particulares. Y Pablo, cuando visitaba estas iglesias a las que él les había predicado, y aún cuando escribió a la iglesia de Roma, a la que él no tuvo la oportunidad de predicarle y que ya estaba allí en Roma, hermano, yo quiero visitarlos, yo quiero llevar allí a entre ustedes algún don espiritual. Pablo no esperaba llegar allí para desbaratar esa iglesia y volver a reconstruirla a su manera, a su forma, a la forma del apóstol Pablo. Roma ya estaba allí, la iglesia de Roma estaba allí. La iglesia de los Colosenses ya estaba allí. Pablo no fue quien levantó estas iglesias con su predicación. Entonces, sí anhelaba conocerles, visitarles, ayudarles y con sus dones servirles. Ahí el micrófono, por favor. Allá atrás, Manuel. Estamos entonces tocando algunos distintivos de por qué somos una iglesia bautista. Y hemos dicho, en primer lugar, por lo que creemos en cuanto a la naturaleza de la iglesia, y en segundo lugar, por lo que creemos con respecto al gobierno. Estamos haciendo aquí un resumen, porque la doctrina de la iglesia es todavía un poquito mucho más amplia. Hermano, por favor.
Sí, solamente un punto para complementar.
Gracias.
Es que en el hecho del gobierno de la iglesia, si bien nosotros somos una iglesia independiente, según las escrituras estamos llamados, como tú bien decías, a tener líderes independientes, hay un aspecto sí que parte de la misma enseñanza bíblica, y es del amonestarse unos con otros. Y en esa amonestación unos con otros, nosotros podremos ser influenciados por otras iglesias. Uh-huh. Y eso es importante, porque nosotros no lo sabemos todos, los pastores no lo saben todos. Uh-huh. Y de alguna manera, en alguna ocasión, puede que algún pastor de otro país o de otra iglesia local pueda acercarse y decirle, mira, este punto de vista pienso que se acerca más a la escritura y esas cosas. Y eso de manera indirecta puede influenciar en el gobierno de la iglesia, pero es algo también saludable para mantener la misma comunión en torno a la doctrina que hemos creído. Y eso no quiere decir que otra iglesia esté injerenciando en el gobierno de la iglesia.
Gracias, muy, muy buen punto. Realmente nosotros necesitamos, como decíamos, evaluarnos. Y es posible que hayan áreas en nuestra propia vida como iglesia que nosotros digamos, esto tenemos que sentarnos a revisarlo. Y nos falta como luz, vamos a preguntarle a otros. Y nosotros, así como decía el hermano, tenemos una buena relación con otras iglesias. que al igual que nosotros son iglesias independientes, que predican la palabra, que están procurando continuar evaluándose a la luz de las Escrituras, y necesitamos a veces que esas iglesias nos ayuden. Y obviamente nosotros solicitamos esas ayudas. A diferencia cuando una iglesia o a un líder de un ministerio, lo que sea, viene aquí y dice, esto es lo que usted tiene que creer. Esto está mal. Usted tiene que cambiar como yo lo hago. Entonces ahí ya hay una injerencia a la que él no está llamado y la que nosotros tenemos de ser cuidadosos. Y llevo a agregar una nota. A veces usted puede participar en alguna actividad fuera de la iglesia. Una actividad de edificación, una conferencia, un compartir con otro hermano de otra iglesia. Y usted tiene que entender que hay que respetar el punto de vista de otros, pero también los demás tienen que respetar el suyo. Y en amor podemos discutir y sentarnos y abrir las Escrituras y conversar, pero que tenemos que recordar que aún nuestras palabras deben ser utilizadas para, con el sentido de edificación. Y si hay elementos que son dignos de evaluación, no es correcto, y no es porque lo haya visto aquí, pero no es correcto que usted venga aquí a los hermanos y diga, mire, en tal iglesia se hace tal cosa, aquí estamos mal. Usted le hace caso a sus pastores, mire, Pastor Guzmán, Pastor Dante, yo he visto esto, ¿qué ustedes creen sobre esto? ¿Por qué no hacemos estas cosas? ¿Cómo podemos mejorar en este sentido, en esta área como iglesia? Me gustó mucho como lo hicieron en tal lugar. Y nosotros podemos evaluar, ir y visitar ese lugar. Yo recuerdo haber visto algunas personas que me preguntaron, ¿por qué no estamos usando himnario? Sí, seguimos usando los himnarios para cantar. Pero no están aquí, mírenlo ahí. Y algunos que no usaban proyectos dijeron, oh, pero mira. Y así minimizaron sus costos. Pero, por favor.
Tengo dos versículos yo quiero leer. Y para hacer mi pregunta. Hechos 4:32. Y Marcos 16:18. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que posea, sino que tenían todas las cosas en común. Yo vi como hoy a una diferencia, porque hay un cambio ahí en ese amor que tenían. Y Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos podrían ser manos y sanarán. Yo quiero saber por qué esa práctica no lo practicamos hoy, día de hoy.
Bien. Tú mencionaste dos cosas, dos versículos que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Tú estás claro en eso? Tú mencionaste dos textos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, entonces voy a ir uno por uno. El primero es el de Hechos. Tú dices que no practicamos eso aquí. Porque realmente, cuando tú observas las Escrituras, los bienes de los creyentes pertenecían a los creyentes. La iglesia no obligaba a los creyentes a dejar sus casas, sus carros. Cuando los creyentes vieron una necesidad, entonces ofrendaban para esas cosas. Es básicamente eso. Tenemos que ver el contexto y ver la enseñanza del pasaje, porque el objetivo de la iglesia no es promover el bien comunitario, donde tú vienes a ser parte de la iglesia y donde ya tú no tienes nada, no te pertenece nada. La iglesia no es una sociedad con pensamiento comunista, en un sentido, sino que la iglesia, cada miembro de la iglesia tiene sus propios bienes, cada miembro de la iglesia, y cuando el miembro ve que hay una necesidad, entonces el fruto del Espíritu es amor, comparte de esos bienes. Pablo decía a los hermanos, cada uno trabaje. No decía, mira, todos tus bienes tráelo aquí a la iglesia para los necesitados. No, Pablo decía, cada uno trabaje para hacer bien necesitado. Entonces, no es una práctica de la iglesia, y eso es un error, no es una práctica de la iglesia, que cuando tú vienes a ser miembro de la iglesia, todos tus bienes vienen a ser gobernados o administrados por los pastores o los diáconos. Eso está mal. Ahora, cuando usted ve una necesidad en medio de la iglesia local, usted ve un hermano en necesidad de enfermo, usted tiene el deber de apartar de lo que usted tiene, según su posibilidad, y ayudar a ese hermano. Eso sí es un ejemplo bíblico. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros tratemos de mantener los pasajes y estudiar los pasajes de acuerdo a lo que el pasaje está enseñando en su contexto. No podemos tomar un versículo y sacarlo de su contexto porque nos va a dar un pretexto. Un pretexto para utilizar cualquier... para llegar a cualquier error en buen dominicano. Para llegar a cualquier error. ¿Tú quieres decir algo? ¿Añadir algo? Ok. Antes de continuar con el otro pasaje.
Nunca... desde el Antiguo Testamento nunca ha sido la voluntad de Dios de que nadie tenga cosas privadas. De hecho, el fundamento del tercer mandamiento, del sexto mandamiento, no robarás, es la propiedad privada.
Exacto.
Si no hubiera esta propiedad privada, no hubiese existido necesidad de que el Señor diga no robarás, porque todo tiene en común. Entonces nunca ha existido en las Escrituras, de parte de Dios, la intención de que todas las cosas le pertenezcan a todo el mundo.
Sí, obviamente la iglesia siempre está procurando que los bienes que la iglesia posee, me refiero no a los hermanos, sino al templo, a cualquier bien que la iglesia posea, sea el producto del trabajo de la misma iglesia y para el beneficio de los hermanos. Ahora, lo que los hermanos no podemos esperar, que la iglesia nos mantenga. Eso no, los hermanos no pueden esperarlo, eso. Porque iría ahí contrario al mandato del Señor a que sea con el sudor de nuestra frente. Ese es un principio, no puede quitar otro. Yo no puedo decir, hermanos, yo me voy a mudar a una casa y yo necesito que ustedes, cada uno de ustedes, me dé por lo menos 200 pesos para yo poder mudarme y para yo poder pagar mi renta. Imagínense eso. Que usted se comprometa mensualmente a pagarme mi casa y su compromiso y sus necesidades. Pero eso estaría promoviendo en mí como creyente mi responsabilidad como hombre de proveer para mi casa. Entonces ese es el principio que tenemos que guardar. Que en otras iglesias esté pasando eso, no están estudiando las Escrituras. No están estudiando las Escrituras. Y eso va a provocar un caos. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? Hay un caos y un abuso. La gente sale corriendo de muchas iglesias donde lo que se está promoviendo es la prosperidad del pastor o la prosperidad de un grupo élite en la iglesia. Tenemos que hacer un instituto nuevo. Hermano, denos la llave de su carro y de su casa. ¿Usted está de acuerdo con eso? Esto es importante, hermanos, porque esa práctica se va a extrapolar a todo en la vida. Por favor, allá.
Porque el otro punto también es muy importante, pero para que cerremos ahí, como dijo sí. El pastor, que más adelante, digo yo, cuando leo dos capítulos más adelante, nada más, es como si la Escritura dijera, por si se confundieron con lo de la comunidad de bienes, cuando hablan en el capítulo 5 de Ananías y Zafira, ¿cuál es lo que se les dice? Se les dice, ven acá, ¿y por qué vendieron sus bienes y sustrajeron de la parte que tenían que diezmar o ofrendar? Si no lo vendían, seguía siendo suyo. Entonces quise leerlo porque es como si dijera, mira, por si se confundieron allá en Hechos 2, para que estemos claros, tus bienes son tuyos, lo que tú tienes que tenerlo disponible. Y bienes en común, por ejemplo, en el día de hoy son el desayuno. O sea, no hay tres desayunos. No hay uno para los miembros, otro para los diáconos y otro para los pastores. Hay un desayuno. Y ahí sí se ve comunidad o compartir de bienes.
Bien, vamos. Entonces, el último versículo que el hermano utilizó sobre la los... ¿Cuál fue el pasaje específicamente? Lo estaba buscando. Marcos 13, ¿no fue?
16.
Ah, 16.
Los señales.
16. 18.
18.
Ok. Es importante, hermanos, que ustedes... yo estoy en Mateo, por eso no lo he encontrado. Ah, ok. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos algo pendiente para dar un principio antes de hablar sobre el pasaje. Y es que nosotros creemos que Dios es todopoderoso. Nosotros creemos que Dios sigue salvando, sanando, restaurando. Dios no está atado ni a la incredulidad ni a la debilidad de los hombres. Y es importante recordar eso. Creemos que Dios es soberano y creemos que Dios oye nuestra oración. Creemos cuando un hermano está enfermo y vamos y visitamos y oramos, creemos que Dios es poderoso para salvarlo, aún sin necesidad de médicos ni de medicina. Nosotros creemos en eso, porque eso es lo que enseña las escrituras. Dios no está atado. Quiero poner eso como base para que ahora me entiendan lo siguiente. No creemos que los dones que Dios dio o entregó a los apóstoles para iniciar su ministerio continúan. No lo creemos. No creemos que esos dones continúen en la iglesia. Dones como hablar en lenguas, dones como don de sanidad, donde yo, Dante, tengo la sanidad en mi mano, oro por una persona y la agarro y ya es sana. No creemos eso. Por eso dijo lo primero, lo que sí creemos en Dios y que Él es todopoderoso. Nosotros creemos que Él puede sanar del cáncer. Creemos que Él puede sanar. Y oramos a Él para que Él haga la obra. Creemos eso. Ahora, lo que no creemos, y quiero ser claro también, en que los dones de hablar en lengua como una señal que en eso se convirtieron, cuando el Señor se lo habló a los discípulos, se convirtieron, eran una señal para que los demás pudieran entender que ellos venían de parte del Señor. Era una señal. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: si no creen por lo que yo les digo, crean por lo que yo estoy haciendo. La señal que Jesús le dio a Juan el Bautista cuando él le mandó a preguntar que si él era el Mesías, ellos estaban esperando. Las señales fueron estas: los cojos andan, los ciegos ven, a los pobres les anunció el Evangelio. Eran señales, evidencias que guiaban a los hombres a que el Evangelio había llegado en medio nuestro. Y estas fueron señales y evidencias que también los apóstoles necesitaron para predicar el Evangelio. Sin embargo, al día de hoy, ya con este canon cerrado, completado, con todo lo necesario para la salvación y para la piedad, esas señales en la iglesia local ya no son necesarias. Por eso decimos, no creemos en esas esos dones como las señales que fueron en su principio. Ya no entendemos por las escrituras, hermano, que pregunto, que estas señales fueron dadas en su inicio a la iglesia local como parte de esa evidencia de que venía de parte del Señor. Ahora, vuelvo y recalco. Entonces, ¿ustedes no creen que Dios sana del cáncer? Sí, yo lo creo. Yo lo creo. Entonces, ¿ustedes no creen que Dios, si usted ora y le pide al Señor? Sí, yo creo que si yo oro y pido al Señor, el Señor va a responder. Yo sí creo eso. Yo creo eso. Pero De lo que he hablado al principio son de esas evidencias y dones espirituales que el Señor dio como señales de la obra del Espíritu Santo. Señales para que se predicara el Evangelio y para que la gente recibiera el Evangelio. Entonces, espero, si no satisface completamente su pregunta, entonces podemos hablar al final, para yo continuar con mi tema. Una única cosita, Manuel, sé bien preciso y corto.
Tradicionalmente se ha creído que los dones pertenecen al hombre, y los dones, según las Escrituras, pertenecen a Dios. Dios es el que lo da y lo administra como Él quiera. Y yo pregunto, en el contexto del Evangelio, por ejemplo, ¿de cuántas cosas el Señor no libra a su siervo que está predicando? Y le voy a decir una anécdota muy breve, muy breve. En los primeros tiempos donde el Señor me llamó, primer año, yo tuve la oportunidad de predicar sin saber a una pareja de esposos que traficaban con droga. Y mientras yo le daba el estudio bíblico, duramos como 3 meses en eso, ellos tenían incluso una balanza en su casa y tenían droga. Y cuando el Señor le pudo llamarlo a él, ellos me confesaron que en realidad me pusieron en riesgo y me dijeron, mira, pasó esto, y tú no lo sabías. Entonces, ¿no es una señal de que el Señor guarda a los siervos de Él de situaciones y está ahí presente? Esas señales que dice Marcos, de que comerán cosas mortíferas, beberán cosas mortíferas, no le hará daño, echarán fuera demonios, eso no es un asunto místico. Eso sucede en el mundo real en contextos diferentes, en los que uno puede ver cómo el Señor obra y los libra de situaciones que uno ni sabe. Cuando nosotros oramos al mediodía, y confieso que me ha sucedido también, el Señor me ha librado de ser envenenado, ser intoxicado por algo que yo sé previamente. Después me doy cuenta que, oye, pudo haber muerto. Pero el Señor, en el contexto del Evangelio, cuando uno sale a predicar el Evangelio, el Señor lo guarda, porque el Señor guarda su palabra y guarda su promesa.
Así
entonces,
es.
Pienso que eso continúa en el día de hoy, pero de parte de Dios, no de parte del hombre.
Ok, sí, como decía, no como una evidencia de que este es el Evangelio verdadero. Porque una de las cosas que se continúan usando en la iglesia de hoy es eso. Miren el poder, miren la sanidad, este es el Evangelio verdadero. Es así, como si ellos fueran los elegidos de Dios, los apóstoles del Señor, porque esas fueron las señales de los apóstoles en ese tiempo. Fueron las señales para que se entendiera que venía de parte de Dios dicha palabra, y para que se arrepintieran, para que confesaran su pecado, incluyendo, y esto puede tal vez chocar con la teología en la mente del corazón de algunos, incluyendo, es decir, la obra del Espíritu Santo en el corazón era necesaria, pero Dios quería incluir esas señales en ese tiempo. Es decir, estaban esas señales evidentes, Pedro diciéndole al que estaba en el piso tirado, levántate. Esas señales estaban unidas a la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no regeneraba, no había salvación. Y muchos fueron sanados físicamente y posiblemente nunca conocieron a Cristo como Salvador y Señor. Entonces, vamos, hermanos, a continuar. Yo sé que hay otras preguntitas muy buenas, pero posiblemente el pastor venga la semana que viene y yo ya no pueda seguir. Así que permítame terminar, denme un chancecito. Un elemento importante que también ha caracterizado las iglesias bautistas es la confesión de fe. La confesión de fe es básicamente un instrumento histórico por el cual nosotros, al sentarnos a estudiar las Escrituras, hemos organizado estas doctrinas básicas para ayudar a la iglesia, para ayudar al creyente a tener bien en claro cuáles son aquellas doctrinas que debemos de proclamar, doctrinas que debemos de promover, doctrinas que debemos de creer y guardar en el corazón. De ahí que el uso de la confesión de fe, es importante recordar que la confesión de fe no puede ser nunca equiparada a las Escrituras. Básicamente es la doctrina de la salvación explicada allí. Básicamente la confesión de fe lo que nos habla es de la doctrina de la Trinidad explicada allí. la doctrina de la persona de Dios, doctrina propia, explicada allí, organizada. Es decir, cada una de esas doctrinas, el bautismo, el matrimonio, cada una de esas doctrinas que necesitamos entender de forma ordenada y de la cual la Biblia abundantemente habla, la tenemos allí para que nosotros podamos ir a la confesión y entonces, con una estructura temática, poder estudiar la misma. Por ejemplo, había un siervo de Dios que hablaba de la confesión de esta manera. Este documento antiguo es un excelente resumen de aquellas cosas creídas entre nosotros. Aceptamos el mismo no como una regla autoritaria o como un código de fe, sino como una ayuda en la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. En él los miembros de esta iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal, un pequeño resumen doctrinal, y por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas estarán preparadas para dar razón de la fe que hay en ellos. Entonces, básicamente nosotros hacemos uso de la confesión de fe para discipular, para instruir, para que los nuevos creyentes y aún los creyentes con más antigüedad en la iglesia puedan seguir hurgando y conociendo la palabra, seguir estudiando las escrituras, porque al fin y al cabo lo que tenemos es la escritura de una forma organizada de manera temática en el uso de la confesión de fe. Y por último, antes que se me acabe el tiempo en estos últimos minutos, somos una iglesia reformada. Hemos dicho que somos una iglesia bíblica, una iglesia evangélica, somos una iglesia bautista, y ahora decimos que somos una iglesia reformada. ¿Por qué es una iglesia reformada? Tiene mucho que ver con una época de la iglesia en la que el oscurantismo penetró grandemente en la iglesia y aún en una etapa de la historia de la humanidad. Ese oscurantismo llevó a que las iglesias presentes perdieran de vista la palabra de Dios y se proclamara más bien la doctrina al hombre como centro de la historia. Allí a las personas la quemaban por leer la Biblia o por tener una copia de la Biblia. Las personas eran perseguidas y cualquiera que se atreviera a enseñar la palabra de Dios también era perseguida y quemada. Hombres como Juan Hosch, Whitfield y muchos otros conocieron estas experiencias de una manera muy particular. Personas como Lutero, Calvino, Zwingli fueron personas que también fueron perseguidas. ¿Y por qué fueron perseguidas? Porque procuraron volver a las Escrituras. Es como si en el día de hoy yo tomara todas sus Biblias, fuera a sus casas, tomara todas sus Biblias, las recogiera, y a partir de ese día la palabra de Dios fuese lo que yo expresara. ¿De qué manera ustedes podrían decir si es o no palabra de Dios? Nadie tiene una copia de eso. Nadie tiene una copia de las Escrituras. ¿Cómo usted podría refutarme a mí lo que es bueno o malo cuando yo soy el inspirado por Dios, el guiado por Dios, el siervo de Dios, y leo la Biblia en un idioma que usted no le entiende? La leo en alemán, por poner un ejemplo, o en latín, como se leía en ese tiempo. De espalda a ustedes. Ese tiempo llegó en el que el pueblo de Dios perdió la palabra de Dios. Le fue robada la palabra de Dios. Y de ahí nace lo que fue la Reforma Protestante, donde el pueblo de Dios volvió a las Escrituras. Fue un regreso a las Escrituras. Un regreso a lo original. Y no a la palabra original como algo nuevo, sino a lo primero, a los primeros pasos. Y nosotros como iglesia somos una iglesia reformada porque acuñamos esto de que solamente podemos ser salvos por la palabra de Dios, solamente la escritura. No creemos que haya que la historia de la iglesia o la doctrina de la iglesia, cualquiera que esta pudiera ser, fuera de las escrituras. No creemos que haya una persona por encima de las demás como cabeza de la iglesia, sino solamente Jesucristo. Creemos que solamente la escritura es la palabra de Dios. Entonces, esa fue una de las evidencias que marcó a aquellos que volvieron las escrituras en el tiempo de la reforma. Una de sus evidencias. Una vuelta a la palabra de Dios. Las personas comenzaron a buscar la palabra de Dios. Y como no había Biblia en los idiomas de las personas, una de las evidencias de aquellos reformadores fue que ellos mismos comenzaron a traducir las escrituras. Lutero, que era alemán, la tradujo al alemán. Tyndale, que era anglosajón, la tradujo al inglés. Casiodoro, que hablaba castellano, la tradujo a su propio idioma. ¿El objetivo cuál era? El objetivo era que su gente, su pueblo, tuviera la palabra de Dios. Eso era el objetivo, volver a las escrituras. Entonces, como iglesia reformada, nosotros creemos eso. Y hemos mantenido estos principios que fueron rescatados de ese oscurantismo y lo abrazamos. Nosotros creemos solamente en las escrituras como la palabra de Dios. Solamente como nuestra regla de fe, como mencionamos hace un momentito. Y hemos vuelto a ella. Otra cosa que nosotros también abrazamos es que solamente por medio de Cristo tenemos salvación y vida eterna. Solo Cristo. Hay otros medios de salvación dados a los hombres, predican algunos. Las buenas obras, los bautismos por los muertos, más bautismo por los vivos, sacrificios personales y muchas otras cosas más. Cada vez se inventan una cosa nueva. Para tú llegar al cielo como un príncipe, tú tienes que morir por tu fe. Eso se está predicando el día de hoy. Y tendrás un séquito de mujeres a tu favor y beneficios allí en el paraíso. Eso es lo que está predicando. Entonces la gente está haciendo cosas para alcanzar su salvación. Muchas cosas están haciendo, porque la salvación es hacer algo. Pero las escrituras enseñan que no es por obra, para que nadie se gloríe. No es por obra, solamente por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y la reforma parió esto, no es porque ellos fueran originales, sino porque volvieron otra vez al principio. Otra vez al principio. Es sorprendente ver cómo en la historia de la iglesia, cómo muchos comenzaron a inventarse vidas fuera de la iglesia, una vida de asceta para poder mantener su pureza. O algunos se quedaron viviendo en la mundanalidad de la iglesia para poder permanecer, porque solamente a través de la madre iglesia podemos ser salvos. Es decir, ya no era Cristo, era por la iglesia. Y por eso se enarbola la iglesia, la institución, su liderazgo. No puedes tocar a los líderes. Nuestra palabra es palabra de Dios. Lo que yo digo es lo que Dios está diciendo. De ahí que una de las cosas que se atacó fuertemente es solamente Cristo la salvación, solamente por Cristo y solamente por la fe. Solamente por la fe. Solamente por la gracia de Dios. Solamente Dios puede salvar. La iglesia no puede salvar a ningún hombre. El hombre no se puede salvar por sí mismo, ni por los medios que utilice, solamente por la fe. Por medio de la fe sois salvos, y esto es un don de Dios, para que nadie se gloríe, solamente por la fe. Y estoy hablando ahí varios versículos, pero el punto aquí es este. La iglesia tuvo que rescatar de ese oscurantismo en la que nos encontrábamos estas verdades escriturales. Y de allí nació la reforma protestante. No sé si sabrán, pero la palabra protestante es un mote, es una burla, una forma de burla ante aquellas personas que decían, yo protesto, no estoy de acuerdo con que el medio de salvación sea la iglesia, no, la salvación es Cristo, yo protesto. Y de forma de burlona le dijeron, todos son los protestantes, protestan ante la madre iglesia. No, yo amo la iglesia del Señor. Ahora yo protesto ante las prácticas de la iglesia. Y se tuvieron que apartar de la iglesia. De esa iglesia en ese momento. Todas las tradiciones y doctrinas que se promueven fuera de las escrituras, amados hermanos, nosotros protestamos ante esas cosas. Protestamos, no estamos de acuerdo, no la vamos a practicar y no la vamos a promover. No la vamos a promover. Y vamos a hablar en contra de esas prácticas, porque esas prácticas engañan a la gente. Engañan a la gente. Le impiden ir a la salvación. Porque le ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Cargas que no pueden llevar. Otra cosa por la cual la reforma vino a ser un cambio radical es por el principio regulativo de la adoración, donde se levantaban iglesias centradas en las escrituras, pero que esas iglesias necesitaban recordar que era por las escrituras que tenían que también adorar. Entonces ese principio vino a ser una ayuda para nosotros, pero también un filtro para que no entraran a la iglesia tantas falsas cosas que en la antigüedad habían entrado. Yo no sé si usted conoce la historia del Cristo de Bayaguana, donde aquí llegaron los españoles y estaban tratando de conquistar a algunos indios, y había una cueva en la que los indios tenían sus ídolos, y unos sacerdotes entraron allí y sacaron los ídolos de estos indígenas y pusieron un Cristo allí. Y le dijeron a estas personas: miren, es un milagro, miren lo que aquí apareció. Engañándolos. Y a partir de allí, realmente eso es una figura legendaria en nuestro país. Fue algo milagroso. Y de ahí que mucha gente va y lo adora y lleva muchísimas cosas y promesas. Igualmente muchas otras prácticas. Esa no es la única. Muchas otras. En todas partes del mundo. De ahí, hermanos, que nosotros utilizamos el principio regulativo para decir: hay cosas que no podemos introducir en la iglesia del Señor. No solamente la adoración, sino aún en la iglesia del Señor. Las figuras, las imágenes. ¿Dónde dice la escritura? ¿Dónde en la escritura habla de las imágenes? Habla mucho las imágenes, condenándolas. Todo el que habla de imágenes, hace imagen, adora imagen, es condenado por las escrituras. Todo aquel que lo hace. Entonces ese principio nos ayuda a nosotros en nuestra vida práctica. A veces vemos el principio regulativo como simplemente algo que tiene que ver con la adoración. Claro que sí, tiene que ver mucho con la adoración. Porque hay cosas en la adoración que nosotros hacemos: oramos, leemos las escrituras, alabamos al Señor, cantamos, predicamos la palabra, porque es el ejemplo que vemos. Y hay algunos detalles que ya por causa del tiempo tendremos que dejarlo, si fuese posible, para una próxima clase. Y si no, entonces el Padre Guzmán continuará con sus temas, que también tocan muchas de estas áreas. Yo les repito, hermano, que ya algunas de estas cosas se han visto aquí en la Escuela Dominical, que el pastor las ha traído, pero recordarlas nos ayudarán a nosotros a tener una percepción aguda. Siempre tenemos que recordar la verdad, repasarla, para que con ella fresca en nuestras mentes proclamemos la verdad con fidelidad, con amor, y mantengamos la pureza y la santidad en el pueblo de Dios. Vamos entonces, hermanos, a orar, que ya se nos fue el tiempo. Señor y Dios y Padre, nosotros queremos pedirte que tú nos ayudes y nos des gracia. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos capacite para aplicar tantos principios, evaluar tantos principios a la luz de tu palabra. Permítenos, Señor, poder entender que la Biblia debe ser, Señor, la regla de nuestra fe, la regla de nuestra salvación, el medio de nuestra salvación, la guía de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a entender tantos principios que nos ayudan a vivir piadosamente delante de ti y delante de los hombres. Bendícenos, Señor, en cada una de estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,